Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
El Fondo Monetario alerta de que lo peor en la economía está por llegar. Ucrania sigue hablando de un posible ataque nuclear ruso. En España, los independentistas catalanes mantienen sus peleas internas en una deriva muy difícil de reconducir y hasta de soportar. Hablo del nuevo gobierno de la Generalitat, que hoy ha echado a andar tras el portazo de Junts a Esquerra. Hoy se ha reunido por primera vez el nuevo Ejecutivo, con los 7 consellers que toman el relevo de los ex de Convergencia, y también hemos escuchado al presidente catalán, Pere Aragonès. Lo que tendría que haber sido una mirada hacia el futuro, es lo que pasa cuando llega un nuevo gobierno, ¿no? Bueno, pues en este caso, a lo suyo, que es en los desencuentros internos y en la misma matraca del Prusés. Aunque parezca mentira, ya tenemos nuevo lío en Barcelona, esta vez a cuenta de los presupuestos. Resulta que Aragonès, tras destituir a su vicepresidente de Junts y provocar la ruptura con sus socios, ahora llama a la puerta de los de Junts porque dice que no entendería que rechazaran las cuentas que habían elaborado ellos mismos. Defiende la legitimidad de su gobierno, al que Laura Borràs, ex de Junts, califica de fraudulento.
Utilizar un lenguaje sobre legitimidad, fraudes, no ayuda a un buen debate constructivo como el que se merece la ciudadanía de Cataluña, y por lo tanto no voy a entrar en una espiral de reproches que no ayuda para nada a atender los problemas concretos que tiene la ciudadanía.
Bueno, ¿qué quiere de verdad Pere Aragonès? Pero no le va a quedar otra. Bueno, pues no depender de los votos del PSC para aprobar sus cuentas. ¿Qué dice Junts? Pues a lo suyo. No los negociarán hasta que Aragonès se someta a una cuestión de confianza en el Parlamento. Siguen en la casilla de salida de la última semana desde que se dinamitó el gobierno catalán.
Antes de hablar de presupuestos, se tiene que hablar de la cuestión de confianza y de la mayoría que tiene el president para gobernar la Generalitat de Catalunya.
Bueno, ¿qué pasa ahora? Pues que en Barcelona tienen que sacar adelante las cuentas, y en Madrid el gobierno de Pedro Sánchez tiene que hacer lo mismo con los presupuestos del Estado. Blanco y en botella. Uno para ti, otro para mí. De momento, desde el PSC dicen que no tiene nada que ver una aprobación con la otra. Aseguran que su oposición seguirá igual, crítica pero constructiva, entre comillas. La diputada del PP en Cataluña, Laura Roldán, no comparte diagnóstico.
Algunas críticas públicas entre Esquerra y el Partido Socialista, pero es que esas críticas no esconden ese pacto oculto. Sánchez mantiene a Aragonès y Aragonès mantiene a Sánchez. Y a nosotros lo que nos parece incomprensible es que el Partido Socialista esté deseando dar estabilidad a un gobierno que llama represor al gobierno de España. Nos parece incluso inmoral y nos parece democrático. Prácticamente dudoso.
Tiempo de tertulia. Empezamos directamente por el tema catalán. Alberto Pérez Jiménez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Maripau Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, tengo un colega invitado. No quiero hacerle esperar demasiado, que este lleva currando desde mucho más temprano que vosotros. El director informativo de la cadena COPE en Cataluña y en Andorra es el colega Carlos Losada. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, sobre todo Andorra, ¿eh?
Sí, sí, bueno, de todo. Digo que, bueno, es que el cargo y la emisora es esa, ¿no?
Sí, COPE, Cataluña y Andorra.
Claro.
Sí, pues señor.
Eso, claro, claro.
Pero es que me gusta que se enfatice Andorra.
Hombre, por supuesto. Oye, Carlos.
Sí.
Sinceramente, no sé, sí. no sé si a ti te pasa lo mismo.
Uh-huh.
A mí me cuesta tomarme esto en serio. Llevo una semana con la matraca esta, con el gobierno o el otro, haciéndose como el solemne, uh-huh, con la Marta Borràs, con el otro, el Turul, tal. Es insufrible, ¿no?
Bueno, estamos acostumbrados a este bucle, ¿no? Los que trabajamos aquí en Cataluña en el mundo de la comunicación, pues, y tratamos el mundo de la política, pues de cuando en cuando toca recuperar este bucle, y ahora, pues bueno, tenemos aquí este capítulo con Junts que se ha ido y con un Aragonés y un Esquerra que se quedan en minoría con tan solo 33 diputados en el Parlament y unos presupuestos que yo creo que será el leitmotiv, el protagonista de los próximos meses aquí en Cataluña. Veremos cómo termina este culebrón que empieza hoy, ¿eh?
Te iba a preguntar, mójate, sí. ¿Qué crees que va a pasar con los presupuestos?
Bueno, yo te explico muy rápidamente las posibilidades que hay. Yo creo que al final, lo que pasa es que costará muchísimo. Esquerra se inclinará, Aragonés se inclinará por el PSC, pero yo creo que le costará mucho. De entrada, Aragonés dice que no quiere prorrogar presupuestos. Esto, de acuerdo. La primera opción es lo que están diciendo estos días, Junts per Catalunya, porque dice Aragonés, oye, son presupuestos que han elaborado la gente de Junts, Jaume Giró, y los catalanes no entenderíamos que el Junts pues dejara colgado al gobierno y sin presupuestos y presupuestos prorrogados que no quiere. La otra opción que también se comienza a evaluar y que yo la veo muy lejana, unos presupuestos con la CUP, Dios nos libre de unos grandes números con la CUP ahí de protagonistas, y los comunes con Ada Colau, una Colau que bueno, que ya sabéis cómo tiene Barcelona, llena de colorines por las calles, con ese urbanismo táctico, con un tejido empresarial, comercial y turístico muy tocado. En fin, yo no lo veo posible. Y luego el último posibilidad es el PSC. Aragonés hoy no ha descartado, no lo ha dicho abiertamente, pero deja la puerta abierta al PSC. En cambio, Junqueras y la huida Marta Rovira dicen que no quieren saber nada de los socialistas porque no están por el tema de acabar con la represión. Entonces, bueno, empieza ahora este juego, esta partida de ajedrez. Veremos quién la gana, si al final Aragonés cierre presupuestos con el PSC o veremos qué pasa. Yo apuesto por el PSC, pero bueno, en fin, luego ya...
Ya luego ya veremos, en la política catalana...
Es un auténtico, una sorpresa permanente, una sorpresa permanente.
Maripau.
Sí, Carlos,
sí.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Esto último que dices, sí. Apuestas por el PSC, pero por el
PSC. Yo también.
Bueno, sí, a ver, es el entendimiento más lógico. Yeah. Yo te ayudo en Madrid y tú me ayudas en Barcelona, ¿eh? Y no nos hacemos daño. Los presupuestos, Maripau, es la clave de que si Aragonés puede seguir gobernando Cataluña o no. Si consigue sacar los presupuestos adelante, yo creo que hay Pere Aragonés, pues mira, hasta el 24, ¿eh? Ahora, si no lo saca adelante, cuidado, ¿eh?
Sí, cuidado. Posiblemente, sí. Sea la clave.
Es la clave, si tienes presupuestos, claro. Te da un margen de tranquilidad para seguir gobernando. Si vas con prorrogados, pues en fin, y con 33 diputados solo, poco recorrido tienes.
Y perdona, en un posible pacto este con el tripartito...
Entendimiento, bueno, para no hacerse daño entre el PSC y Esquerra, ¿eh?
¿Y ahí qué sería? ¿Y ya haría caso a Madrid y le diría, oye, tú no reclames nada o vete, bueno, simplemente da tú los diputados o cómo sería?
Bueno, a ver, y ya desde hace tiempo que se viene ofreciendo a Pere Aragonés para ayudarle a sacar adelante los presupuestos.
Pero la suma les da, Carlos.
Sí, la suma les da. Con el PSC pueden sacar adelante los presupuestos, ¿eh? Sí, perfectamente. Con Junts no, a ver, Junts no está por la labor ahora mismo de apoyar a Esquerra Republicana ni a Pere Aragonés, al contrario, porque Junts y Esquerra ahora mismo están o siguen en esa batalla a ver quién lidera el independentismo, y ahora Junts, fuera del gobierno, se siente pues liberado y con ganas de plantar cara y pasar factura a la gente de Esquerra Republicana. Veremos la fuerza que hay dentro de Junts también, porque Junts lo que ha hecho ahora es el camino de la autodestrucción, ¿eh? Es el camino de la autodestrucción. Han pasado de tener 7 consejerías y todo lo que cuelga de ellas, casi 350 cargos, a 0, ¿eh? Se han quedado con la Diputación de Barcelona y que la están gobernando con el PSC y nada más.
Y todo eso con una municipal de hace 5 meses vista, ¿no?
Exactamente, ahí también habrá una pugna entre Esquerra y Junts, a ver quién gana quién gana más ayuntamientos importantes en Cataluña y quién empieza a tener más fuerza y a sacar más pecho en esa batalla por el mundo independentista que están manteniendo las dos fuerzas, ¿eh?
Maripau, una última cuestión si quieres.
Yo te quería preguntar, sí, Carlos, si ves que tiene mucha importancia el hecho de que haya anulado Pere Aragonés la figura del vicepresidente, Porque, claro, también le deja un poco como las manos más libres, ¿no? A mi entender. No sé cómo lo ves tú.
Tiene la señora Vilagaray, que es también su mano derecha ahora mismo, que es ejerce de vicepresidenta. Claro, ahí el hombre fuerte en el tema números era Jaume Giró.
Era el hombre de peso
de Junts dentro del gobierno. Y todo el mundo da por hecho de que tiene ganas de recuperar protagonismo en un futuro electoral. ¿No? Ahora llega como consejera de Economía Natalia Mas, que es un personaje muy interesante, tiene un buen recorrido, tiene un currículum económico muy interesante. Veremos la mano izquierda que tiene Natalia Mas para empezar a negociar estos presupuestos. De entrada, en eso que comentaba yo del PSC, ni Junqueras ni Marta Rovira se lo han puesto fácil, porque ya de entrada dos pesos pesados de Esquerra han dicho ya, oye, con el PSC absolutamente nada, ¿no? Dices, bueno, entonces, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? ¿No? Y luego está el Pere Aragonès, que haciendo hoy auténticas filigranas dialécticas, no ha dicho que no quiere al PSC, pero ha dejado la puerta abierta.
Claro, no le va a quedar otra.
Yo no veo a Aragonès llamando a la puerta de los asilvestrados de la CUP o también de los comunes. En fin, yo lo veo así, vamos.
Continuará.
Puedo equivocarme porque en el mundo de la política catalana, acertar es muy complicado, muy complicado.
Pues tienes toda la razón. Carlos Losada, compañero, cuídate.
Ha sido un lujo estar con vosotros.
Adiós, amigo. Buenas noches. Lo dicho, tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Maripau Domínguez. Colegas, a ver si os suena esta música. ¿Qué?
¿Qué serie es?
¿Qué mayor eres, tío? ¿Qué año suena, no?
Sí, sí.
¿Maripau?
Me suena, pero no la identifico ahora mismo. Pero vamos, es de nuestra vida, ¿no? Forma parte.
Sí. Ha muerto la actriz Ángela Lansbury.
Se ha escrito un crimen.
96 años, salta a la fama por su papel Se ha escrito un crimen, donde interpretaba a la investigadora Jessica Fletcher. Ha muerto en su casa de Los Ángeles, 5 días de cumplir los 97 tacos, lo han anunciado sus hijos en un comunicado. Ángela Lansbury, la señora Fletcher, efectivamente, un personaje de nuestra memoria, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí, esa sintonía, sí. Era capaz de tararearla, pero no la identificó.
Qué pena, ¿verdad?
Bueno, Maripau. Alberto, la vida sigue. Rusia intensificó desde ayer los ataques contra civiles en Ucrania. Mientras Putin asegura que no se plantea usar armas nucleares por ahora, hay abierta, dicen, una posible reunión con Joe Biden. Yo, cada vez que veo un ataque de estos, me imagino a un generalote de esos o al propio Putin, cobardes como ratas, si se sentirían satisfechos. No sé.
Vamos a resumir todo lo que hemos ido conociendo este día. Dice Putin que solo utilizará este armamento si alguien ataca su territorio y si supone una amenaza existencial para el Estado.
El armamento nuclear.
Eso es. Uh-huh. Moscú dice que recurrirá a este tipo de armamento en caso de que alguien ataque ese territorio ruso. No hay avances para lograr la paz, pero este martes el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha dicho que Putin podría reunirse con Biden en la cumbre del G20 que se celebra a mediados de noviembre.
Ya hemos dicho muchas veces que no rechazamos las reuniones. Si hay un ofrecimiento, lo consideraremos. No hemos recibido ninguna propuesta seria.
Y mientras tanto siguen las reacciones. Hoy el G7 ha advertido al presidente ruso de que habrá consecuencias si se ataca a cualquier infraestructura de cualquier país occidental. Y la OTAN reforzará sus instalaciones más vulnerables en caso de que se podría producir un ataque. El secretario general Jens Stoltenberg avisa a Putin de que vigilan sus movimientos.
Las amenazas veladas del presidente Putin son peligrosas e irresponsables. Vigilamos de cerca a las fuerzas nucleares de Rusia. De momento no hemos visto ningún cambio en su postura, pero seguimos vigilantes.
Alberto.
Bueno, aquí ciertamente preocupante por varias cosas. Una, cuando dice Putin que él no va a usar armamento nuclear salvo que le ataquen su territorio, tenemos que considerar que ahora él entiende como territorio el Donbass y Donetsk después de los referéndums estos de FILFA que organizó hace unos días, con lo cual cualquier ataque sobre ese, sobre esos territorios anexionados ya lo considera un motivo de usar el armamento nuclear, ¿no? Y luego, bueno, pues la OTAN se sigue preparando, va a hacer la semana que viene unos ejercicios de defensa y de aplicación del artículo 5 de caso de defensa conjunta, que hay una fragata española. Es muy preocupante lo que ha pasado en Finlandia, que es una de las que tiene las mayores fronteras con Rusia, que ha empezado a decir que va a dar yodo a la población, como ya ha hecho en Rumanía y como han hecho, creo que también en Noruega. Y bueno, lo decíamos el otro día, ¿no? Esto hace 3 o 4 años no, yo lo vería impensable, y ahora, después de todo lo que hemos vivido, pues bueno, hay que tentarse la ropa.
Maripau.
Sí, yo también creo que hay que andar con muchísima cautela. Es un tema muy complejo y muy delicado, y yo estoy convencida de que no se apretará ese botón.
Yo también estaba convencido de que no iba a haber guerra.
Ay, es lo que me lo has quitado de la boca.
Perdón.
Es lo justo lo que iba a decir, pero también estaba convencida de que no iba a haber guerra. Y mira, invasión, quiero decir, no guerra, invasión. Y ahora están en la guerra. Bueno, yo reconduzco, quiero creer que no se va a hacer. Es que las consecuencias son tan de una dimensión tan inabarcable, en realidad, que quiero creer que no se va a producir, pero quiero creer, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, creo que negociaciones y la vía diplomática, que está demostrando no servir para nada, debería meterle más marcha al motor, porque esto sí que es serio. Es decir, que un accidente nuclear, una invasión nuclear, un incidente nuclear tiene unas consecuencias devastadoras, y en un ámbito, en un área inmensa, ¿no? Entonces creo que ahí sí que hay que meterle mucha marcha a los motores diplomáticos, porque esto es muy serio, claro.
Y lo que decías tú, Ángel, antes de los generales, que te imaginabas, ¿no? Ahora mismo creo que todos estos ataques que estamos viendo sobre Kiev y sobre el parque, sobre, bueno, matanza de civiles, es un poco la respuesta que está dando Putin, no solo al exterior, sino hacia el propio círculo de hierro que tiene, que hay mucha gente que le está diciendo que pise el acelerador, y que todas estas últimas semanas que llevábamos con la imagen de Rusia, que estaba más o menos perdiendo la guerra, que se estaba recuperando zonas por parte del ejército ucraniano, se ha visto acorralado Putin y está muy presionado por los halcones de los halcones que tiene alrededor.
¿Tenemos por ahí un audio, None Cané?
Es un audio que refleja perfectamente lo que está pasando ahora mismo en ciudades como Kiev, con esos bombardeos contra civiles. Ha ocurrido en la estación del metro, sirve como refugio antiaéreo en esos momentos. Se amontonan cientos de ciudadanos allí, muchas mujeres, ancianos, niños, por supuesto también mascotas, y de pronto todos se ponen a cantar.
Pone la piel de gallina, ¿eh?
Totalmente.
Y es que estamos hablando de el psicópata este y su panda de asesinos, hablamos del recibo del gas, pero hablamos poco de los ucranianos. Y de estas ucranianas, por supuesto. ¡Qué gente, eh!
Y de lo que están demostrando.
¡Joder!
De lo que están demostrando.
¡Brutal!
La tremenda resistencia.
El orgullo.
El estoicismo que tienen allí, cómo se están ayudando. Esta mañana decían que después del bombardeo, se ha puesto, después de cada bombardeo en una zona civil, se pone en marcha lo que llaman la caja de solidaridad, que cada uno va dando lo que puede para el ejército, lo que puede para intentar a los que han perdido sus casas, a todo. Y la verdad es que son un ejemplo tremendo, ¿no? Ahora mismo lo tenemos una tontería, pero los propios, el Real Madrid está jugando ahora mismo contra el Shakhtar Donetsk, que es un equipo que está dando un ejemplo de todo. Ha llegado con un autobús a jugar a Varsovia, tienen que jugar allí porque no
desde
no
Leópolis. Jugar.
Son 7 horas u 8 horas de viaje. El autobús que llega es un autobús completamente decorado con imágenes de guerra. La gente, todo antes de los entrenamientos, hacen una especie de, se juntan todo de las manos, se acuerdan de la gente que está allí. Y bueno, la verdad es que es un pueblo que está dando un ejemplo alucinante. Y yo creo que en estas ocasiones es cuando se ponen de relieve, pues eso, por un lado, estos ejemplos, y por otro, pues como el tuit que ha puesto hoy el amigo Juan Carlos Monedero, ¿no? No sé si lo ha visto.
No.
Bueno, pues no. Ha hecho un ejercicio de equidistancia en el que ha comparado al agresor con el agredido, como siempre, diciendo que esto tiene que ser todo la que hay razones para que ya, digamos, que Ucrania se siente a la mesa, que es la única manera, y ha comparado directamente que los unos y los otros, los unos, tal cual ha dicho, destrozan un puente y los otros matan a civiles. O sea, ha comparado lo mismo
¿Sabes cuál es el problema? Aparte de este, es un, de este imbécil, no tiene otro calificativo. Bueno, sí, tiene otros muchos que... digo que el problema está en que una buena parte del Consejo de Ministros piensa como él.
Tremendo.
Ese es el problema de fondo. Maripau, lo del canto este de las mujeres esas en la estación de metro, ¿qué te sugiere?
Poner la piel de gallina. Pues es un canto a la libertad y de decir que, bueno, lo que ya todos sabemos, en contra de la estulticia de Monedero, es evidente quiénes son las víctimas y quiénes son los verdugos, es evidente. Y este canto que se entona es como, no sé, llenar de paz un espacio que está siendo invadido por un loco, pero no sé, da una esperanza. A mí al escucharlo hoy me dio una sensación de esperanza, ¿no? De que el pueblo ucraniano está claro que no se va a rendir, está claro, pero además no sé, le queda todavía ese espacio para la sensibilidad y para enfocar la mirada hacia un infinito de paz, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante porque a la población también se tiene que alimentar de esto, ¿no? De sensaciones que, en fin, les hace ser más fuertes. Yo creo que eso es una fortaleza al fin y al cabo.
Volvemos a casa, al politiqueo patrio, el lío del Poder Judicial, Nekane.
Mantiene esa negociación entre Gobierno y PP. Ayer Sánchez y Feijóo decidieron darse, bueno, podríamos decir una última oportunidad, y hoy la portavoz del Gobierno ha reconocido que hay avances. Isabel Rodríguez dice que no es el momento de fijarse en las diferencias.
Estamos avanzando en un acuerdo, lo estamos forjando y por tanto hoy no es momento de mostrar nuestras diferencias, que las hay, sino de ver en qué estamos de acuerdo y que lo antes posible podamos acabar con lo que era una anomalía que el Gobierno ha denunciado en todo momento y que siempre hemos estado en disposición de solucionar, de desbloquear. Ojalá estemos ya en los últimos momentos para apurar ese acuerdo.
También Feijóo habla de avances en dos puntos concretos, en renovar de forma conjunta el Poder Judicial y del Constitucional y en un nuevo marco de nombramientos basado en la independencia. Ahora explica, se debe avanzar en una nueva ley para la elección de jueces y magistrados, un punto en el que asegura él ha cedido.
El Partido Popular ha cedido en algo fundamental, y es que nosotros no pedimos una nueva ley como requisito previo para renovar el Consejo actual, sino que aceptamos que esa ley la pospongamos para los próximos meses.
Ese punto, el cambio legal sobre el sistema de elección, es la clave ahora mismo. Feijóo sugiere que Sánchez se comprometió a hacer esa reforma, algo que Moncloa matizan. Ricardo Rodríguez.
Espera. ¿Cómo? Dito el nombre.
Ricardo Rodríguez.
Buenas noches. Buenas noches. La posición de Pedro Sánchez es inamovible. Eso traslada en privado la Moncloa. La negociación con el PP, avisa, no está condicionada a nada, tampoco a aceptar un futurible cambio del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. El entorno presidencial ha salido al paso de Alberto Núñez Feijóo, que ha sugerido atesorar desde este lunes un compromiso del presidente para reformar en unos meses las reglas de juego. En realidad, Feijóo pudo tomar como una disposición que Sánchez evitara dar un portazo a sus aspiraciones. Las dos partes parecen estar en lances diferentes y mientras el líder popular expone sus ejes, el gobierno baja el tono y ni siquiera concreta las materias de la negociación. Detalles por ahora no los hay, pero el canal de comunicación entre Félix Bolaños y Esteban González Pons está tan engrasado como para esperar el Ejecutivo un pacto en breve, quizá en días o la próxima semana.
El tema catalán nos aburría, pero este del Poder Judicial, ¿no, Maripau? Es apasionante, ¿no?
Uy, no, pero de este se habla en el metro.
Sí, ¿verdad?
Sí, de este se habla en el metro.
¿Va a haber pacto o no va a haber pacto? Pero pacto de verdad, no pacto para pactar. Pacto de verdad.
Ojo, yo... Mira, por un lado lo dudo, pero por otro quiero creer que sí, que ahora ya... a la buena, ¿no? O sea, que ahora tienen que hacerlo. Pero no, desde luego, si se hace, si se consigue el pacto, no va a ser fácil. Eso está claro, ¿sabes? No va a ser una cosa... o sea, lo de la reunión de ayer... bueno, ahí está. Pero tampoco creo yo que fuera para tirar cohetes, porque en realidad estaba ya prácticamente... todo prenegociado. O sea, esto es lo que pasa, es que, claro, quieren jugar a otra cosa, ¿no? Hacernos creer otra cosa. Pero sí debería haber pacto, sí debería haberlo. No tengo tan claro que lo vaya a haber, Ángel, desgraciadamente.
Yo lo que creo, Maripau, es que, bueno, esto va a haber, como decía Ángel, un pacto para seguir pactando. No va a haber...
un pacto para pactar está bien.
Exacto, sí, un pacto para pactar. Creo que sí, va a seguir igual de politizado el CGPJ, y que lo que van a hacer ahora mismo es dejar al margen de la ecuación, sacar de aquí a Podemos, a la gente de Unidas Podemos, y se van a repartir el CGPJ a PP y PSOE. Sí. Y bueno, y ya dentro de 3 o 4 años volveremos otra vez a pegarnos por la politización de la justicia. Pero lo no, nada, sí, porque es que de verdad que suena a guasa, por no decir otra cosa, que después de 4 años diciendo que no pueden llegar a ningún acuerdo, que la Unión Europea está pidiendo que se haga, que Lesmes lloraba por las esquinas pidiendo que se renovara, ahora en 24 horas dicen ya que...
No, es que van a negociar, en serio.
Sí, ahora ya van, sí.
Después de estos 4 años...
Es la última oportunidad, ¿no?, que se dan.
O sea, se han tirado poniéndose a parir. Todo el propio gobierno a Feijóo por medio, y ahora dicen... Que no, y que van a negociar en serio.
Pero lo uno y lo otro, porque Feijóo ya ha dicho que retira la exigencia que tenía, que era la de que se cambiara la ley, que es un poco lo que puede dar la garantía de que...
Ha dicho que para cuando el gobierno lo cambia.
Claro, sí, claro, pero es que es eso. O sea, ahora van a pactar para echar la patada para adelante, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente, yo cuando he venido para acá estaba la gente por las esquinas todos hablando de el tesista que me ha traído.
Y el metro y el autobús, sí, están todos hablando de eso.
En fin, dejadme 2 minutos... Y cambiamos de tema, nos salimos completamente de la agenda.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
2 cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiación. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Maripau Domínguez. Alberto, en su propuesta se salía completamente de la agenda, ¿no, Necané?
Totalmente, y además es muy interesante el debate que plantea. Algunos países van a llevar un brazalete arcoíris en el próximo Mundial de Qatar. Lo han decidido así, y a pesar de que les puede costar una sanción por parte de la FIFA, lo hacen para reivindicar los derechos de los colectivos LGTBI. España no lo va a hacer. Algunos se han indignado y Alberto nos propone un debate. ¿Vale comportar un brazalete arcoíris para lavarse la conciencia por jugar en un país donde no se respetan los derechos humanos?
Pero el brazalete arcoíris, porque tampoco se respeta a los gays y homosexuales, uh-huh, se supone allí.
Eso es.
Eso es.
Vale.
Pero vamos, que yo... me parece toda una hipocresía alucinante, ¿no? Porque si han sido, creo que sean Noruega, Holanda, Gales, como si existen países... que por supuesto no ha puesto ningún problema en participar allí y se ha dejado la piel para clasificarse y jugar en un país donde no se respetan los derechos ni de los homosexuales, ni de las mujeres,
ni de los trabajadores
inmigrantes que han muerto por centenas para construir los estadios sin ninguna derecho laboral. Y ahora, sin embargo, bueno, han sacado la historia esta del arco iris. No se sabe qué harán para las mujeres, eso no han, o para los trabajadores, porque para eso no han hecho ningún símbolo. Pero ya lo entiendo como una manera de lavarse la conciencia de una manera muy hipócrita, ¿no? Porque hay, incluso si quieres hacer un gesto, hay gestos bastante más duros que ponerse un brazalete, como por ejemplo parar un partido en mitad de la inauguración o decidir, no sé, hacer cosas que de verdad tengan impacto. Y creo que de verdad que esto es un gesto para lavarse la conciencia, la mala conciencia. Y por una vez, mira que hay cosas para criticar a la Federación Española de Fútbol. Tampoco creo que sea esto. Ellos han decidido que no lo van a hacer. Espero que hagan otra cosa.
Ya, pero es que si no haces eso, ahora le van a tachar de homófobo.
Ya se lo están tachando. ¿Ves? Ya se lo están tachando.
Maripau.
Yo creo que el principal gesto es no participar.
No, buenas horas.
Uh-huh. Claro, no, en su momento. Lógicamente, ahora ya no. Pero en su día, yo creo que si un país declina, el otro también le sigue, y el otro, y el otro, y el otro, hombre, eso sí que es llamar la atención sobre un problema gordísimo. Porque es verdad que que todo el mundo va a aplaudir a los equipos en un país donde en efecto no se respetan los derechos de las personas homosexuales ni de las mujeres, por supuesto. Entonces, tanto que criticamos, tanto que nos metemos con este país, con el otro, pero a la hora de jugar al fútbol es distinto. Ahí ya no hay problema. Ahí no pasa nada. ¿Por qué? ¿No? La pregunta es esa.
Y en el tiempo hay que retrotraerse más, porque claro, todo esto parte de una designación de una sede, ¿no? Que eso la votan las federaciones, incluida la de estos equipos que ahora van a lucir el brazalete. Si en su momento hubieran rechazado dar el voto a Qatar como sede, esto no hubiera pasado. O sea que es.
Claro, es que ahora ya no hay salida.
Claro,
claro.
Insisto que es una hipocresía ahora, absoluta.
Ahora no hay salida, sin embargo, había varias en su día. Había varias alternativas, ninguna se cogió, porque, insisto, tratándose del fútbol, no hay problema. Hombre, pues yo creo que los derechos son los mismos, con fútbol o sin fútbol.
No, y porque hemos visto aquí cómo funcionan las federaciones deportivas, ¿eh? Lo hemos visto en los Juegos Olímpicos, cuando no se lo dieron a Madrid, luego se supo los sobornos que habían recibido, los regalos, las coimas que habían pagado para que se eligieran otras sedes. Pues imagínate Qatar, con la pasta que tiene, que mueve del petróleo, lo que habrá hecho a las federaciones estas para que le dieran su voto, ¿no? Pues ahora estamos pagando eso.
Pues seguramente. Hablando de pagar, una última pincelada antes de que llegue Julio César Herrero Necane.
Y no son buenas noticias más. Nuevo palo a las previsiones económicas del gobierno. Esta vez ha sido el FMI, se suma al Banco de España, al AIREF, al Servicio de Estudios del BBVA, que rebajan sustancialmente las previsiones económicas en las que se basa el proyecto de presupuestos. Según el FMI, vamos a crecer en 2023 un 1,2%. Son 8 décimas menos de la previsión de abril, casi la mitad de lo que calcula el gobierno. El fondo, sin embargo, matiza que en estas previsiones no ha tenido en cuenta el crecimiento del último trimestre, tampoco el impacto de los fondos europeos que elevarían esta previsión. Nadia Calviño, vicepresidenta, resta importancia a estas diferencias.
Lo que vemos es una economía que hasta el momento sigue registrando un crecimiento sostenido y que tiene elementos de fortaleza para poder afrontar los retos que tengamos por delante en los próximos meses, que por supuesto van a ser complicados.
Y tampoco hay buenas noticias para nuestros vecinos, porque en los países de nuestro entorno el FMI prevé un crecimiento medio de apenas 0,5 punto en la eurozona, con tasas negativas en Italia y en Alemania.
¿Dónde hay que firmar para crecer eso?
¿No? Una semana han durado los presupuestos, ¿eh? Porque efectivamente todos los presupuestos se han construido con unas previsiones de Calviño que no tienen nada que ver con la realidad. En 6 meses el FMI ha reducido a un tercio el crecimiento que esperaba para España en 2023, ¿no? Que en marzo dijo que la guerra solo iba a afectar a nuestro crecimiento de 0,5 punto. Y ahora lo deja en el 1,2 y lo pasa del 3,3 al 1,2, ¿no? Que es casi la tercera parte. Pues esos los presupuestos no sirven y solo nos queda esperar a ver que si efectivamente los fondos suben, en algún momento se desatascan y llegan a donde tiene que llegar.
El problema está en que está la Unión Europea como para soltar.
Sí, porque además el FMI nos hemos fijado en lo que dice de España. Pero Alemania le da para el 2023, creo que es una recesión de tres décimas del PIB.
Italia también.
Negativa. Italia también. Pero tú fíjate lo que supone para nosotros que Alemania se constipe y se gripe, ¿no? Porque solo en turista, en la industria del turismo, dependemos mucho de los alemanes. Y si allí no tienen dinero el año que viene para viajar, pues España lo va a sufrir en ese sector, por ejemplo.
Maripau.
El 1%. Vamos a crecer.
1,2.
1,2, perdón. 1,2. Claro, si esto es una, como decía la ministra, una economía con fortaleza, bueno, pues entonces si llega a ser débil, catástrofe total, hay que resetear España, ¿no? O sea, no sé, yo creo que la situación... A mí no me gusta ser negativa, pero es que las previsiones económicas lo son. Entonces, escuchar a la vicepresidenta y ministra de Economía con esa alegría y con esa contundencia que te dice que no pasa nada porque España es una economía con fortalezas, cuando vamos a crecer al 1,2%, pues no sé, ¿no? O me están tomando el pelo... O yo no entiendo muy bien, la capacidad de entendimiento y de discernimiento se me ha quedado bloqueada, la verdad, porque no entiendo.
No te preocupes, Maripau, no te preocupes por el invierno, porque ya has oído que con abrir la ventana a menos unos minutos y ducharse con agua un poquito más fría, eso está apañado.
Sí, señor.
Vamos a pasar
con eso ya está la cosa controlada. Sí, gracias por recordar.
Por cierto, estoy leyendo el titular con el que abre Voz Populi, Alberto. Es muy bueno.
Sí,
dice, el gobierno se compromete a usar el Falcon, comillas, siempre que no haya otra opción. Le han preguntado a la vicepresidenta Rivera en el Consejo de Ministros, se ha ido a Praga a la cumbre y va a coger un avión de Iberia, supongo, claro. Que sí, en el avión de Iberia, y ha dicho efectivamente que si no hay otra alternativa, que entonces tienen que coger los aviones de defensa, que paso están.
Ha sido nuestra compañera Mercedes Arrayer, que creo que...
Firma la noticia, sí.
Ya hacía semanas que no le daban paso, y hoy se lo han dado, y creo que no se lo van a volver a dar paso en las preguntas. pero sí, sí, ahora habrá que vigilar a ver si efectivamente lo cumple, que creo que va a ser que no. Pero bueno, yo creo que eso de que solo lo van a usar si no hay otra opción... Seguro.
¿Con él? No se lo cree nadie.
No se lo cree absolutamente nadie.
No se lo cree nadie. ¿Visteis las imágenes de la comitiva en Coruña?
Sí, los 11 cacharros aquellos.
11 cacharros, 20 vehículos en total. O sea, entre el autocar, los todoterrenos, la Guardia Civil, la policía, las motos, los blindados.
Cada
20
hora,
vehículos.
Cada hora de Falcon es la huella de carbono de un español, tú y yo, en todo un año con el coche. Diésel o gasolina, el que quieras.
Cada hora de Falcon.
Cada hora de Falcon.
Madre mía, mi vida.
Yo no te digo ya con el Super Puma cuando lo manda vacío de Moncloa a Torrejón y de Torrejón a, de vuelta.
Pero no, bueno. Claro, es que se va de Moncloa a Torrejón en helicóptero.
Pero,
que por la M40 tarda lo mismo.
Y mientras nos dicen que abramos las ventanas, que abramos la ventana, ventilemos poco. Y que te duches con tu mujer, que así se ahorra.
Claro,
o con quien toque.
O con quien toque. Tú imagínate el curro que diga, no, hay que echarse juntos, macho, para ahorrar energía. Pues acaso, oye, yo qué sé.
Sí.
Todo sea por...
Todo por ahorrar.
Todo sea por el ahorro.
Está por ahí Julio César Guerrero. Julius.
¿Qué tal, Ángel?
¿Estabas o no estabas?
Claro, yo
siempre estabas despierto.
Yo sé, esta es la otra pregunta. Hola, Maribau. ¿Qué tal?
Hola, guapetón.
Hola, sí, lo sé. Hola, Albert.
¿Qué tal, Julio César? ¿Qué tal,
espectacular, Julio? Espectacular. Bueno, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas.
Me encanta el cargo.
Sí.
Antes era el de Relaciones con las Cortes de toda la vida, ¿verdad?
Sí, sí. Pues bueno, ahora...
De Asuntos Constitucionales.
Exacto.
O sea, todos.
Todos, claro. En general todos.
Es el secretario de Estado de todo, porque todo es constitucional, ¿no?
Ahí estamos. Es el cargo de Rafael Simancas. Ha publicado un artículo en la revista Temas para el Debate, que es esa revista que dirige Félix Tezanos.
¿Pero la sigue dirigiendo Tezanos?
De la Fundación Sistema, sí.
Ya la dirigía antes de estar en el CIS, por eso me extrañaba.
Pues sigue, acumula cargos. Bueno, entre otras cosas, Simancas reclama que los medios de comunicación, dice él, si apuestan en titulares y en editoriales por un partido, que reconozcan públicamente a qué partido apoyan. Esto es textual. ¿Qué os parece la propuesta de Rafael Simancas, Alberto?
Para ser de Asuntos Constitucionales no está muy ducho,
Está bien tirado.
Se le va un poquito de las manos.
Hay una cosa en la Constitución que dice lo del voto secreto y tal, y la libertad de conciencia,
se le ha ido de las manos un poco, yo creo.
Bueno, dice literalmente, nadie podrá ser obligado a declarar su ideología sobre su ideología, religión o creencias.
No, por eso digo, eso te refieres. Como asunto constitucional no está
ya.
Joder.
Qué aburrido están, amigos.
Vamos a olvidarnos de este déficit constitucional, pero...
¿Qué os parece?
¿Qué os parece la propuesta?
Hombre, es una aberración, ¿no? Es una aberración, pero ¿cómo un medio de comunicación tiene que declarar nada que sea ideológico? Un medio de comunicación informa, comunica y ya está.
No, y editorializa.
Y editorializa, por supuesto, pero editorializa, o sea, ya hace su editorial, todos los medios lo tienen, todos los periódicos, cadenas de televisión en algún caso y también de radio, pero eso es una cosa, y otra cosa es que tenga que estar declarando públicamente cuál es su ideología y a qué partido votan. A mí es que, no sé, me parece, de verdad me parece aberrante. O sea, pero si es que últimamente se dicen unas cosas y no pasa nada y se sigue caminando, ¿no?, hacia adelante. Se dicen unas cosas que atentan contra la libertad de expresión.
Pero es que además...
Son alucinantes, pero no pasa nada.
Además del hecho en sí, de lo que propone, lo dice en una revista que dirige el presidente del CIS.
Sí.
Es que es acojonante.
A eso iba. Es sí, un señor que fue del comité del PSOE,
¿De la Ejecutiva?
De la Ejecutiva del PSOE para y se puso a presidir el CIS y mantiene la presidencia de temas, ¿no? Yo creo que el problema de Simancas es que está acostumbrado a lo mejor al mundo obrero, que, no. Que no, tampoco, ¿verdad? No. Y quiere que sean que los medios expliciten de manera fehaciente con etiquetas para saber o para entregar a lo mejor luego eso que le gusta tanto de hacer la publicidad institucional y repartirla de esa manera tan extraña que hacen, ¿no? Me parece una tontería y me parece pues eso, que el señor Simancas tiene poco que hacer en el Congreso.
Aparte de que, fíjate, yendo un poco más allá, tú te imaginas lo que El País, o te imaginas ABC, o te imaginas, no sé, pero en el caso de los nuevos medios, ¿tú te imaginas que Voz Populi dijera lo que hay que votar? Es impensable.
Es absurdo.
O sea, el lector de Voz Populi, que somos muchos, obviamente, cada uno vota lo que le dé la gana, pero ¿qué es
esto? Es que es un insulto a los lectores, ¿no? Es un insulto a los lectores decir lo que tiene que votar, ni lo que tiene, ¿no? No sé, me parece
Incluso, perdóname, Julio. dentro del centro izquierda, los lectores del País, habrá votantes del País de Podemos, habrá votantes del País de yo qué sé, y que no voten, y seguro que muy centrados, y seguro, es que el País lo fundó Areilza y Fraga, ¿eh? Ojo, que aquí ahora resulta que todos somos...
Bueno, lo que él mantiene, una de las cosas que él propone en este artículo o lo que sea, es que los medios reconozcan públicamente a qué partido apoyan ellos como medios de comunicación.
Sí, lo hemos entendido.
Perfecto, que lo expliciten, que digan, bueno, pues nosotros estamos con estos.
Lo hemos entendido y nos sigue pareciendo lo mismo. Ya, o sea,
de acuerdo.
Para Simancas parece
que la liberalidad no existe, ¿no? Y que un medio es monolítico y que tiene que ser, pues eso, sin fisuras, sin derecho a la discrepancia.
Es más. En el debate de la ley trans, yo estoy absolutamente de acuerdo con Carmen Calvo.
Total, claro.
Por ejemplo. Claro. Entonces, ¿a quién apoyo? ¿A quién voto en eso? ¿Al PSOE? ¿Tengo que decirlo?
Y con las feministas clásicas que están de uñas con el Ministerio de Igualdad.
Por ejemplo, claro. ¿No? Claro. Y en otras cuestiones económicas, pues me parecerán bien. Entonces, ¿esa semana qué hago? ¿Voto a uno y a la semana siguiente voto al otro? ¿Cómo hago?
No, pero además te lo tiene que decir COPE.
Y Simancas.
Ese concepto monolítico, ¿no? De, pues eso, no puede haber una fisura, no puede haber una discrepancia. Es absurdo.
Dice también Simancas que todos los medios cuentan con una línea editorial que responde a principios ideológicos y políticos determinados y que es legítimo. Pero
gracias.
No te vengas arriba porque hay un pero. Dice, pero a veces su plasmación no respeta el derecho constitucional a recibir información veraz.
Ahí sale el responsable de asuntos constitucionales. ¿Ves cómo sirve para algo estas cosas?
Ahí estamos.
Que en el fondo a lo que apela es lo de la ley Mordaza y las fake news y toda esta historia, ¿no? O sea, que uno... Porque si al final dice que...
Mantiene que se mezcla la información y la opinión y que lo que tienen que hacer los medios de comunicación es dar información veraz, que es lo que establece la Constitución, que los ciudadanos tienen derecho a recibir información veraz. Y que esto no siempre ocurre.
Pero lo mezcla él, porque la ley... La línea editorial... es una cosa y ya la marca cada medio, pero luego viene la información, es decir, que la estará mezclando él, pero la gente lo tiene muy claro, es decir, los lectores lo tenemos muy claro, sabemos lo que es la línea editorial y luego la información que se da, y es una información veraz. Ahora, en esa información que va al margen de la línea editorial, no puede un medio... No tiene por qué declarar a qué partido quiere que se vote, me parece que está mezclando
con la línea editorial y una cosa no tiene que ver con la otra.
Por eso te decía que él va a lo de la fake news, claro, y a la ley Mordaza, pero lo que no entiende primero es un concepto de que las audiencias o los lectores no tienen criterio, porque si tú en un medio das información falsa tres veces no te van a seguir leyendo. Claro. Y luego está ese afán que tienen por ejercer de jueces estos políticos. Porque si hay una información que no es veraz y que causa daño, para eso están los tribunales. No está el político de turno y mucho menos Rafael Simancas.
Es que esto lo dice Pablo Iglesias y no me extraña.
Es que ya lo ha dicho.
Es que claro. Es que eso ya lo ha dicho. Pero vamos a ver, si el problema está en que Pablo Iglesias no engaña.
Claro.
O sea, Pablo Iglesias es chavista. Uh-huh. Y a Pablo Iglesias le gustaría que esto fuera Caracas y él, como Maduro, vivir en el Palacete o en el Casoplón. Claro. Y los demás, jodidos. No lo engaña. Él es así. Como Monedero no engaña con ese tuit.
Exacto.
El problema es los que se suben al carro.
Uh-huh. Y los que van con otra careta.
Claro.
Y que van y que firman un artículo o lo que sea, como dice Julio, para luego al final acabar en lo de siempre, en la ley Mordaza y manejar a la prensa.
Pues sigue reclamando cosas, Rafa Simancas, a pesar de que el artículo de estos son solo dos páginas y con letras grandes, reclama que las empresas que sostienen a los medios de comunicación lo reconozcan.
Pero se refiere al fondo este Amber Capital, que es a la vez los dueños de Indra, gracias al gobierno, y que a la vez son los dueños de Prisa.
No, es al,
¿se refiere a esa empresa?
Es al régimen iraní que le puso 9,5 millones a su vicepresidente.
También.
A su ex vicepresidente en la televisión.
También. ¿La empresa en este caso es el régimen de los ayatolás o quién es la empresa?
Es alucinante.
Claro, no sé.
No ponía ejemplos.
Vaya por Dios. Vaya por Dios.
Solo lo propone como una, es una propuesta teórica en realidad lo que él hace. Que los que las empresas que sostienen a los medios lo digan.
Oye, por cierto, cuando dice sostener, ¿qué es? ¿Que meten publicidad?
No, los que están, entiendo que son los accionistas, los que, no sé, imagino que son los accionistas. Pero sí, vamos, también creo que esto se puede saber, ¿no?
Es que hay muchas maneras de sostener una empresa, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Con publicidad institucional, por ejemplo.
Sí, y sin necesidad de ser accionista.
No te vayas muy lejos, con un fondo de inversión norteamericano, al cual coges y le metes en el consejo de Indra y le haces el principal accionista minoritario.
O con amigos a los que les encarga producciones audiovisuales también.
Ya sé lo que estáis diciendo. Sois gente mala. Maripau,
no,
¿a ti qué te parece esta propuesta de Simancas? Que las empresas que sostienen a los medios de comunicación lo digan. Yo estoy detrás del Mundo. Yo detrás del diario. El que sea, digo.
Sí. Bueno, pues es que me da igual. O sea, no las empresas. O sea, a mí lo que me interesa es lo que está delante. A mí no me interesa lo que está detrás.
Luego, ¿sabes qué pasa? Que solamente le falta, le faltaba decir que las empresas dijeran lo que votan también. O sea, que los miembros de los consejos de administración, porque en el fondo, si estás apoyando a un medio, pues que digan esas empresas que vota su consejo de administración.
En este artículo no lo dice.
Hay una segunda parte.
Vaya. Pero puede esperar que eso se publicará más veces. La revista esta se publica periódicamente, vete tú a saber.
Claro.
Sí, propone otra cosa más, y es que, y esto no lo entiendo, que la propiedad por eso os pregunto, que la propiedad de los grandes medios de comunicación no se concentre en pocas manos. Esta es literal, ¿eh?
Esto
pero
va
no,
por,
no entiendo.
Esto va por Amber Capital, los dueños del país.
O por el señor Godó de La Vanguardia. No sé.
Que la propiedad de los grandes medios se concentre en pocas manos. Es decir, que tenga entrada, que haya más manos.
Colectivizar, no lo sé, pero que no estén pocas manos.
¿Y esto?
Vamos a ver,
además,
si
esto,
son empresas privadas.
¿Cuándo ha publicado esto?
No sé, es en el número de este mes.
Ah, te lo digo porque
es el número de la revista de este mes, de octubre.
Ya, digo que esto lo hacen en, que llevamos 12 días de mes, lo hacen en las semanas en las que han hecho lo que han hecho en Radio Televisión Española.
Exacto.
Es que es impresionante.
En la que han metido aquí, han hecho un por real decreto, han cambiado todas las funciones del presidente de la Televisión Española para poner a la pieza que necesitan, ¿no? De cara al año electoral. Pues todo muy coherente.
También aboga por meter más recursos a los medios públicos. Para que de alguna manera se fomente la pluralidad ideológica de la sociedad. Y que de
y eso se hace a través de los medios públicos, ¿no?
Esto, eso se hace.
Es que está por lo de coger, que para coger y decir, vamos a ver, Rafa
metiendo pasta en los
Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Es que a medida que va avanzando el artículo o que tú has sacado preguntas, la va cagando más. ¿No?
Sí, la cosa se va poniendo más fea, sinceramente. Si Maca, se va torciendo. Julio César.
Desde la comida aquella que le hicieron para pactar con Bildu, no levantó cabeza el pobre Rafa.
Madre mía.
En fin. Sí, yo me lo he leído. Bueno, a veces hay cosas que no tienen precio.
La pastaza que te pagamos aquí, macho. Sí,
la verdad. Lo tuyo no está pagado.
No está pagado.
Demasiado.
Tienes razón.
Bueno, familia, que mañana 12 de octubre, Día de la Hispanidad, día para estar orgulloso de tantas cosas y que lo celebren ustedes bien.
Muy bien.
Alberto, gracias.
Un abrazo, gracias.
Maripau.
Un abrazo a todos.
Buenas noches. Julius.
Buenas noches.
¿Qué?
Digo que mañana más. ¿Alguno vais a ir al Palacio Real o al desfile?
No. A mí no me han invitado.
No, a mí tampoco me han invitado.
¿Tú? Pues, Ángel ha puesto cara de que sí.
Yo lo contaré.
Vale.
Muy bien.
Que uno llega a estas alturas.
Luego los que somos sus madres, pues ya está.
Venga, gente, adiós.
Hasta mañana.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Viajeros al tren.
Este miércoles, súbete al tren de la Champions. Súbete al tren de Tiempo de Juego.
¡Vamos!
Desde las 6:30, Atlético de Madrid, Club Brujas, Fútbol Club Barcelona, Inter.
¿Con qué sale el Barça?
Manolo. Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11 a las 11 y 11, como Nacho. Hola, Nacho.
Hola.
Venga, dale, presenta.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11...
No, Nacho, eso ya lo he dicho yo. Tú di lo siguiente.
¿Lo de hola?
No, eso ya lo has dicho.
Ah, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día.
Eso sí, Nacho. Sí que cómo te pones.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ingenio. Facultad para discurrir o inventar. ¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doble cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina, con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en 2 longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofesional.es. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Editorial.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez nos ha acostumbrado a la sospecha de utilización partidista de las instituciones. Por eso caben todas las cautelas ante la iniciativa de convocar a Núñez Feijóo para desbloquear la situación por la que atraviesa el Poder Judicial. En el más puro estilo Sánchez, el presidente convocó casi unilateralmente el encuentro, preocupándose antes que nada por filtrar a la prensa que el líder de la oposición ya había accedido antes de que lo hiciera. Todavía hay nubarrones en el horizonte como para cantar victoria. Ha hecho bien Feijóo al acudir, a pesar del riesgo de encerrona. La buena disposición está mostrada y la vocación de acuerdo político más que exhibida. Falta por ver si el acuerdo que finalmente se ponga encima de la mesa se alcanza en las debidas condiciones. Con las líneas rojas de preservar la independencia del Poder Judicial y diseñar un nuevo sistema de elección del Consejo, la altura de miras y la responsabilidad política deben prevalecer. Pero si se tratara de la enésima intentona para avanzar en una hoja de ruta que tenga la justicia en la diana de su ingeniería social, el Partido Popular debe resistir, no por una simple cuestión de reputación ni de posible rédito electoral, sino porque no se puede facilitar un acuerdo al precio de la independencia de los jueces.
Son las 11, las 10.